Como dice Marie Curie, en la vida no existe nada que temer, solo cosas que comprender. Recuerden, Corillo, buscar la manera de aprender que más le divierta. DeGrasse Tyson dice: nadie que es curioso es tonto. Las personas que no hacen preguntas permanecen ignorantes el resto de su vida. Y para ustedes, esto es curiosidad científica.
¿Cómo están todos? Antes de empezar el capítulo, quiero que sepan que tienen que ir a jaboneradongato.com, porque los jabones de Jabonera Don Gato son hechos a mano con ingredientes naturales y seguros para la piel, además que huelen súper rico. Así que no se pierdan la oportunidad, especialmente porque ahora pueden ir a jaboneradongato.com y cuando vayas a pagar, pones el código Curiosidad Científica Podcast para 10% de descuento. Vamos al capítulo. Buenas, Corillo de Curiosidad Científica. Bienvenidos sean todos a otro episodio de Curiosidad. Con ustedes habla su host Agustín Valenzuela, trayendo las maravillas del universo. El día de hoy es un día muy especial porque vamos a hablar de algo que es bastante sencillo, pero súper interesante. Esto que vamos a hablar hoy, para los que no han leído el título, vamos a hablar de la atmósfera planetaria. Lo cual, sabemos que la atmósfera es algo súper importante, ¿verdad? Para cualquier tipo de vida que se pudiera dar en cualquier tipo de mundo, de planeta, de luna, no importa. Esto es literalmente, diría yo, después del sol, es lo que realmente nos mantiene vivos y por eso estamos aquí. Y se compone de otras cosas que también nos dan vida, como agua y otras cositas más. Pero, Corillo, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de las capas, de la atmósfera, ¿verdad? De nuestra maravillosa atmósfera terrestre. Y nada, esta información, como quiera para vos, que la quieran verificar, porque yo creo que hace poco se me olvidó decir los sites. Pero nada, podemos salir de eso desde ahora. Es que vayan a spaceplace.nasa.gov, que está tanto en ciencia, ¿verdad? .nasa.gov, como spaceplace.nasa.gov, como está nasa.gov. Y de ahí también las pueden conseguir. También de geoenciclopedia.com. Y también de algunas otras paginitas como diferenciador.com, y buscan capa atmosférica. Pero, Corillo, el día de hoy vamos a hablar un poquito por encimita de las diferentes capas. Y lo cool con este episodio es que no vamos a hablar de las capas, ¿verdad? De la atmósfera, sino que qué contienen cada una, y cositas que suceden en estas diferentes capas, qué es lo que nos ayuda para evitar, ¿verdad?, la radiación ultravioleta, que es tan peligrosa. Así que aguántense bien, o no se aguanten si están jogueando y escuchando esto, o conduciendo, o lo que sea. Pero ustedes saben a lo que yo me refiero. Así que, ¿verdad?, una chequeadita para nuestro planeta es que la Tierra, ¿verdad?, es un planeta muy bueno para vivir porque tiene una maravillosa atmósfera a su alrededor. ¡Sí, señor! ¿Verdad? Es básicamente como una ropita por encima del planeta que está constituida por gases, ¿verdad? Y esta capita pues hace algo súper importante por nosotros, y es que nos mantiene calientitos y nos da oxígeno para respirar, y es donde están nuestros climas. O sea que la atmósfera rodea nuestro planeta como la cáscara, ¿verdad?, de una naranja, pero no es lo mismo en todas partes. Tienen diferentes estratos con diferentes, ¿verdad?, calidades de gases y otras cositas. Eso es lo que está brutal. Así que, ¿verdad?, la atmósfera de la Tierra es una capa compuesta por gases que rodea, ¿verdad?, a todo el planeta. Es una zona de gases muy gruesa y amplia, ¿verdad?, que consta de 5 partes, y podríamos decir 6. Ahorita entramos en eso y podríamos decir más, pero vamos a decir que la capas principales son 5, ¿verdad? Se rodea de 5 partes o capas con distintas composiciones y distintas funciones. Por ejemplo, el clima, ¿verdad?, que nos afecta, esta es la capa denominada tropósfera. Como yo se los dije en un episodio hace tiempo atrás, el que hice de HARP, que, ¿verdad?, estaba criticando a los loquitos que hablan de que si HARP es whatever, un equipo para controlar el weather, eso es una loquera. Pero anyway, quienes, ¿verdad?, quieran saber un poco más de esto, es tan cool conocerlo, porque así no nos cogen de bobo cuando vienen todas estas teorías de loquera. Así que vamos a lo que hay, ¿verdad? La estructura atmosférica, ¿verdad? La atmósfera consiste de 5 capas principales en función de su temperatura, composición química, densidad y movimiento. Pero también tiene otras regiones y características especiales. O sea, corillo, que es como yo, que mi cara es bella, mi cuerpo es bello y hasta mis deditos. Todas mis características son bellas. Nada de narcisismo aquí. Nada, miramos para atrás. Esto indica, corillo, ¿verdad?, que hay ciertas características, todas bellas como yo. Esto indica que la atmósfera no es solamente el de una mezcla de gases suspendidos en lo alto del planeta, sino que se trata de una estructura que es bastante compleja, mano. Y algo que sucedió básicamente natural. Así que cuya constitución varía dependiendo en qué capa estás, ¿verdad?, en qué posición tú estás. Así que podemos empezar con la que está más cerca del planeta, que sería la troposfera. O sea, es la capa más baja, ¿verdad?, o más cerca del planeta, y, ¿verdad?, abarca la superficie terrestre hasta una altura media de 12 kilómetros, unos 17 kilómetros, ¿verdad?, en las regiones ecuatoriales y cerca de 9 kilómetros en los polos. Así que no está tan alta, si tú te fijas, ¿verdad? So, en los trópicos puede tener una altitud de hasta 20 kilómetros. Así que contiene aproximadamente 4 quintas partes, escuchan esto, 4 quintas partes del aire del planeta. O sea que la gran mayor parte del aire que nosotros consumimos está ahí, ¿verdad? Y es en ella donde se produce el clima, ¿verdad?, que afecta a los seres vivos, incluyendo fenómenos atmosféricos. So, en la troposfera se produce el clima que afecta a los seres vivos, incluyendo los fenómenos atmosféricos, como acabo de decir. Así que la temperatura del aire de la troposfera disminuye en tanto aumenta, ¿verdad?, la altitud. ¿Por qué? La razón es que el sol calienta la superficie terrestre y esta calienta la parte inferior de la troposfera. So, ¿verdad?, de manera similar, la cantidad de vapor de agua suele disminuir a mayor altura y es mayor cerca de la superficie, ¿verdad? La agua evaporada está mucha más cantidad cerca de la superficie. Así que la región, ¿verdad?, limítrofe de la troposfera, que se separa de la estratosfera, se llama tropopausa, como andropausia para los hombres, donde empiezan a hacer cambio y usar camisa jara. Ahí la temperatura no, ¿verdad?, experimenta variaciones con la altura. ¿Qué sucede, corillo? Vamos a la segunda parte de la atmósfera y es la estratosfera. O sea que cuando hay canciones que te dicen como que ay, me tienes en la estratosfera, no es tan alto. O sea que esa persona no te quiere tanto. Si te quisiera mucho, tú lo llevaras a la ionosfera. Y ahorita hablaremos de eso. Así que le acabo de joder las canciones a un montón de gente. Papi, la estratosfera, ¿verdad?, separada de la troposfera por la tropopausia, se encuentra esta capa que contiene un 19% de los gases atmosféricos, pero muy poca cantidad de vapor de agua. Su altura, del mismo modo, ¿verdad?, que en el caso de la troposfera, varía según la región, ¿verdad?, la región de la superficie terrestre. Normalmente se encuentra entre los 10, 13 y 50 kilómetros de altitud, pero en los polos comienza a partir de los 8 kilómetros, mientras que en la zona cercana al Ecuador inicia a una altura de unos 18 kilómetros por ahí más o menos. Entonces, su temperatura es más caliente que la de la troposfera debido a que la capa de ozono absorbe un 97 a 99% de la luz ultravioleta del sol. Escuchen eso. La luz ultravioleta del sol. Acuérdense en estos números, la capa de ozono absorbe un 97 a 99% de la luz ultravioleta. O sea que solamente con 1 a 3% de la luz ultravioleta que se pasa a nuestra Tierra, a nosotros, y nos da el sol, y es una de las causantes mayores de cáncer y de daño, ¿verdad?, biológico. Eso está súper cabrón, súper brutal. La capa de ozono es una región, ¿verdad?, en la estratosfera, que actually, que bueno, ¿verdad?, que lo tenemos aquí, para que entiendan que, ¿verdad?, la capa de ozono está bastante cerca, está solamente en la segunda capa de la estratosfera. Y, ¿verdad?, la capa de ozono es la región de la estratosfera que bloquea los rayos solares e impide que lleguen a los seres vivos, ¿verdad?, en su forma más dañina, como acabo de comentarle. A pesar de, ¿verdad?, su calor, en su base presenta una temperatura sumamente fría, de hasta negativo 80 grados centígrados. Así que, como quiera, área más caliente que la troposfera, pero sigue siendo algo bien frío. Ahí es donde vamos a la mesósfera, que es la tercera, ¿verdad?, de distancia de la Tierra. Y esta se ubica encima de la estratosfera hasta una altura de 80 a 85 kilómetros en las latitudes medias, donde se encuentra la mesopausa. Otra vez, usando camisas de color intenso. Andropausa, mesopausa, teropausa, pausia. Ahora sí que ustedes no se van a olvidar de esos términos. Mesopausa, ¿verdad? Está constituye, ¿verdad? Ahí es donde se une la mesósfera de la estratosfera. Así que esta constituye, ¿verdad?, la mesósfera, que sería la tercera capa, constituye el límite entre la mesósfera y la termósfera, que sería la que sigue. Así que los gases de la mesósfera son los responsables de frenar meteoritos y otros fragmentos antes de que impacten contra la superficie terrestre. Qué interesante. Cuando ustedes ven que algo va entrando en el planeta, que ven ese chispazo de luz y etcétera, y ustedes dicen, ah, diantre, viene algo prendido en fuego. No, no venía prendido en fuego. Es que cuando está atravesando esta parte de la atmósfera, que son las principales partes de la atmósfera, por la fricción que crea en esa área, las cosas se prenden en fuego y se destruyen y se deshacen y se rompen en pedazos. Así que, ¿verdad?, la temperatura en esta capa desciende nuevamente hasta casi alcanzar los negativos 120 a negativos 143 grados centígrados en su parte superior. Así que los gruesos gases de la mesósfera son los responsables de frenar los meteoritos y otros fragmentos de cuerpos celestes, ¿verdad?, antes de que impacten contra la superficie terrestre. Lo cual esto no es del todo malo, a decirles verdad, porque así es que nosotros podemos lograr aterrizar naves que vienen del espacio, ¿verdad?, y etcétera, gracias a esta mesósfera y otras capas, ¿verdad?, que detienen un poco esa velocidad que vienen las naves, que vienen a cientos de miles de millas, y esto ayuda a detenerlo. Y por eso es que también, pues, creamos escudos que utilizan nuestras naves para que no se desintegren como estas piedras o meteoros o etcétera que vienen del espacio. Lo que ocurre es que justo en la mesósfera se reduce la velocidad de los meteoritos y acaban quemándose. Ahí por eso es que ven ese chispazo de luz. No es que son piedras que vienen prendidas en fuego desde afuera. Se encienden aquí, papá, porque aquí está el mejor sazón, batería y reggaetón. Y todo el mundo se enciende. Estoy payasito de vicio. Corillo, ahí pasamos a la cuarta línea de la atmósfera, que es la termósfera. Desde el límite superior de la mesopausa, ¿verdad?, se extiende la termósfera, conocida como atmósfera superior, ¿verdad?, se extiende hasta los 500 a 1000 kilómetros y a unos 80 a 550 kilómetros de la superficie terrestre, ¿verdad? Se localiza en este mismo punto lo que llamamos la ionósfera, ¿verdad? Una delgada región conductora de electricidad, puesta que se encuentra siempre ionizada, por eso vemos las auroras bien bonitas. Así que es decir que sus electrones y átomos están cargados eléctricamente debido a la radiación ultravioleta del sol. Aquí en esta área es que esas partículas cargadas atraen, ¿verdad?, se atraen por los polos, y esa radiación, pues, ioniza parte de este gas, y por eso es que se llama ionosfera, o ¿verdad?, en la termósfera se encuentra la ionosfera, el área ionizada del gas, de esas moléculas, gracias a esta radiación que viene del sol. Sí que la termósfera presenta temperaturas que aumentan, ¿verdad?, con la altitud, como consecuencia de la absorción de una elevada radiación solar, ¿verdad? Solo en la termósfera es posible una temperatura de hasta 2000 grados centígrados en su parte superior. Corillo, 2000 grados centígrados. Esto están hablando de calor. Si se fijan, las capas que están más adentro tienden a ser más frías, y esta, como coge directamente esos azotes del sol y esa radiación, y ¿verdad? Que ioniza partículas, las partículas, ¿verdad? Esas moléculas están soltando electrones, están soltando energía a todo lo que da. Por eso es que podemos ver la luz, la radiación, en lo que le llamamos la aurora, ¿verdad? La boreal y austral. Así que una loquera que está a temperatura, llega hasta los 2000 grados centígrados en su parte superior. No obstante, para un ser humano la sensación no es tan caliente, ya que el número de moléculas contenido no es alto, ¿verdad? No es tan alto como para provocar el calentamiento del cuerpo, pero es en esta capa donde se producen las auroras boreales, como les dije, vistas, ¿verdad?, por lo regular de las regiones polares, o sea, el norte o el sur. No en Puerto Rico, ninguna antena, ¿verdad?, de Harvard está haciendo nada en la atmósfera, así que, oh Dios loco. Aquí también es el sitio donde, ¿verdad?, transcurre el tiempo para los astronautas que orbitan la Tierra en un transbordador espacial o una estación espacial como la que tenemos, ¿verdad?, el ISS, bien bonito y bien bello. Y, ¿verdad?, ahí hoy nos vamos para la capa más loca de todas, que es la exósfera, que es la última capa, ¿verdad?, la más externa hasta conectarse con el viento solar. Ahí sí que no quisiera estar. ¿Verdad? Esta comprende el área desde la parte superior de la termósfera hasta unos 10.000 kilómetros de altura, hasta, ¿verdad?, perderse en el vacío del espacio interplanetario, papá. Y es donde conecta todo con el verdadero espacio. Así que ahí lo tienen. Esto está super cool. En verdad, creo que un capitulito que es sencillo, pero es súper chéverongo. Espero que les haya gustado. Y ya les dije las páginas donde pueden conseguirlo. Y básicamente todas son de NASA, a excepción de la de geoenciclopedia.com y la de diferenciador.com. Todo lo demás es NASA, spaceplace.nasa.gov, ciencia.nasa.gov y nasa.gov. Ahí está, muchachones, qué cosa más bella. Ahora les quiero pedir algo que me parece muy importante, muy muy importante. Primero es que les quiero agradecer a todos los que dan apoyo a este podcast y comparten los episodios y todas esas cositas y me taguean, que eso no les cuesta nada. Igual que darme un rate en tanto Spotify como, ¿verdad?, en Apple, y donde se puedan dar rate, denme 5 estrellas, por favor, ya que esto, ¿verdad?, es gratuito, excepto pues para los que quieren ayudarme con un poquito más, yendo al Patreon, patreon.com Agustín Valenzuela, y yendo a Amazon y consiguiendo mis libros, o escribiéndome directamente si los quieren dedicados. Vayan a Amazon y busquen Agustín Valenzuela Alvarado, o busquen La Exploradora Titán, La Exploradora Draco, Curiosidad Científica, El Universo en Arroz con Habichuela, y también el libro de historias cortas Para Sentarse en el Inodoro. De esas maneras me pueden apoyar. Pero el día de hoy tengo un pedido especial, y es que yo sé que más del casi 60% de mi audiencia me escucha en Apple Podcasts, pero Spotify está pidiendo otros requerimientos, y, ¿verdad?, para poder básicamente darle support a uno, ya que mi plataforma principal, el que suple a todas las demás plataformas, es Spotify. Y ellos me requieren tener cierta cantidad de seguidores. Aunque coja los play que coja, ellos quieren que tenga cierta cantidad de seguidores. Así que les voy a rogar, les voy a pedir que me ayuden yendo, ¿verdad?, a Spotify. Aunque no me escuchan en Spotify, pero pueden ir a Spotify y darle follow a, ¿verdad?, a Curiosidad Científica en Spotify, para crear la cantidad de followers que ellos me requieren. A pesar de que vayas y lo escuches después en la plataforma que a ti te guste más, me puede ayudar dándome follow directamente en Spotify. Y eso sería mi pedido, humilde pedido. También este próximo sábado estaré en el parque ahí en St. Petersburg, en el Gladden Park. Creo que la dirección es como 3901 30 Avenida Norte, St. Petersburg. Y voy a estar ahí un ratito. Tengo un par de gafitas de esas de mirar el sol para ver el eclipse solar. Y hablar un poquito y hacer preguntas y tener una charlita así medio informal sobre el espacio y sobre, ¿verdad?, los eclipses y todas estas cosas. Así que nada, los que estén cerquita pues se puedan dar la vuelta, ahí los veré. Y como siempre, busquen la manera de aprender que más le divierta, chavalinguis. Gracias, gracias, bye bye.
Y para ustedes,
esto es curiosidad científica.